El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 15 de octubre. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. La previa del España-Serbia de esta noche en Córdoba ha venido presidida por una enfermería repleta, hasta el punto de que siete, de los titulares que ganaron la Eurocopa están en sus casas. Así que De la Fuente tiene hoy un reto, rehacer un equipo por completo. De entre los que no están, ha levantado comentarios de todo tipo la ausencia de Lamine Yamal. Ayer De la Fuente tuvo que responder hasta 8 preguntas sobre este genio de 17 años, la mitad de todas las que le plantearon en una larga rueda de prensa. Esta respuesta resume la opinión del seleccionador sobre su lesión y la decisión de que abandonara la concentración.
Y me comentas de que ha habido, no, simplemente ha habido sinceridad y honestidad, y agradezco el gesto de un futbolista que no se encuentra fino y me dice: mister, yo no estoy para un partido tan importante, importantísimo, que significa la posibilidad de clasificarnos ya para los cuartos de la Nación, no tengo ninguna duda, cero, confío ciegamente en él.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, la reunión del alcalde de Madrid con la alcaldesa de Alcorcón, la socialista Candelaria Testa, encuentro en el Palacio de Cibeles para abordar la movilidad durante las obras de soterramiento de la A5. Esos trabajos comenzaron oficialmente el viernes pasado. Los cortes de tráfico, no obstante, no se producirán hasta la segunda mitad de diciembre. Sintonía entre ambas administraciones.
Hemos coincidido en que tiene que haber un refuerzo de autobuses, tiene que haber un refuerzo de metro, de cercanías. He puesto encima de la mesa también lo que es la gratuidad de la R5. En definitiva, lo que queremos transmitirle tanto a los madrileños como a los alcorconeros es que estamos implicados.
Creo que a pesar de llegar tarde, estamos a tiempo para solucionar un plan que es deficitario y que entre todos y todas podamos mejorar en beneficio de los madrileños y madrileñas.
A esta hora se está produciendo la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, un encuentro que ha aprobado dos medidas relacionadas con la vivienda. Una tiene que ver con la regulación de alquileres de corta duración y la otra, una nueva convocatoria del bono Alquiler Joven. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.
200 millones adicionales a cargo del Gobierno de España, que como siempre me escuchan también, hago un llamamiento a las comunidades autónomas a completar este esfuerzo que hoy hace el Gobierno de España para que sus conciudadanos tengan la posibilidad de ampliar en el número de beneficiarios esta medida.
Ese plan de ayudas al alquiler lo rechazan los socios de gobierno de Sumar. Y es noticia también que el exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, ha sido condenado a 10 años y 5 meses de prisión. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha impuesto esa pena por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y prevaricación en el caso Erial, que investigaba el cobro de comisiones ilícitas en concesiones de UTV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana. Entre las primeras reacciones, la de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Me parece que llega en un momento perfecto para que el gobierno intente despistar, pero no puede desviar el tiro. Insisto, estamos asistiendo a una inversión de valores, de la verdad, y estamos con un gobierno que piensa que todo se puede comprar.
Y en el Congreso, en el informativo, contaremos también cómo la mesa del Congreso se ha saltado el veto del Senado a la reforma de la ley que permitirá excarcelar a etarras antes de tiempo y se la ha remitido al Gobierno para que la publique y entre en vigor. Y también cómo Junts se ha pronunciado sobre una hipotética moción de censura del PP contra el Gobierno. Los independentistas no descartan apoyarla.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora os adelanto lo más significativo del día. España se mide a Serbia a las 9 menos cuarto en Córdoba. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8 y media. Partido de la Liga de las Naciones. Noticia destacada en la previa, la ausencia de Lamine Yamal. De la Fuente se puso serio y le comparó con algunos de los futbolistas más grandes.
Es que ahora parece que si no viniera Lamine, por lo que fuera, lo ibais a entender. Pero si sois los primeros que me vais a poner a parir luego, los muy buenos, todos los entrenadores queremos que jueguen. Pero esto es a hoy. Con los tiempos con Maradona, con Pelé, con Cruyff y con Ronaldo y Messi. O a eso no les ponían sus juegos entrenadores todos los partidos.
Una frase más sobre el jugador del Barcelona la pronunció David Raya, el guardameta del Arsenal, ahora titular por la ausencia de Unai Simón.
No hay que compararlo con nadie, es un chaval de 17 años. Sí, sabemos que está tocado por una varita. Es un genio en lo que hace con 17 años. Es un jugadorazo que tiene algo especial. Porque ahora, claro que están lo más alto, pero van a llegar momentos difíciles como a todos nos llegan y ahí es donde hay que estar ahí apoyando a los jugadores.
De la Fuente tiene hoy el reto de inventarse un nuevo equipo, ya lo tuvo el pasado sábado contra Dinamarca, le faltan hasta 7 de los titulares que jugaron la final del europeo. Cucurella, Merino, Brian Zaragoza o Alex Baena pueden ser hoy novedades en el 11 de España con respecto al partido anterior. Por cierto, hoy también turno para la sub-21 de Santi Denia, España-Malta en Algeciras a las 5 de la tarde, sin nada en juego porque los nuestros ya están clasificados para el europeo. Iturbe, portero del Atleti B, único representante de nuestros equipos. De la jornada de selecciones de ayer destacamos el triunfo de Alemania 1-0 sobre Países Bajos, triunfo que ya clasifica a los alemanes para los cuartos de final de esta Liga de las Naciones. Italia goleó a Israel 4-1 y Francia ganó en Bélgica 1-2 con doblete de Kolo Muani, Tchouaméni expulsado por doble amarilla. Mbappé es ahora noticia en Francia y en Suecia. La prensa del país nórdico le involucra en un caso de violación acontecido en el hotel donde se hospedaba el jugador cuando estuvo allí. El futbolista lo calificó en sus redes de noticia falsa. Deschamps, seleccionador francés.
Hay cosas que no son difícil de comprobar, pero si le das crédito a algo, puedes acabar inventando noticias. Hay que diferenciar entre lo que es verdadero y falso.
16 de los jugadores extranjeros de nuestros 5 equipos de primera juegan hoy diferentes compromisos con sus selecciones. 5 son del Atlético de Madrid, 5 del Rayo, 4 del Real Madrid y 1 del Getafe y otro del Leganés. A destacar el Polonia-Croacia con Modric y 3 partidos sudamericanos. Uruguay-Ecuador con Jiménez y Valverde. Argentina-Bolivia con la armada del Atlético de Madrid hasta 4. Y el Brasil-Perú con Rodrigo y Endrick. Se consumó lo que os contábamos ayer. El Sindicato Internacional de Futbolistas y las principales ligas europeas presentaron una demanda contra la FIFA ante la Comisión Europea por imponer un calendario a clubes y jugadores. Mucho que ver tiene el nuevo Mundial de Clubes que se disputará en junio del próximo año. Javier Tebas, presidente de la Liga.
En el tema del calendario se está ejerciendo un abuso de posición dominante. FIFA no puede regular nada que afecte en el ámbito laboral sin el acuerdo de los jugadores y de los empleadores.
O sea, de los clubes. Baloncesto, Euroliga, 8 y media, Baskonia, Real Madrid. Un Real Madrid sin bases, ni Feliz ni Campazzo, sin Garuba y con una dinámica muy negativa fuera de casa, donde ha perdido los 3 partidos que ha jugado esta temporada. Chus Mateo, entrenador blanco.
Desde el primer momento sabíamos que no iba a ser un inicio fácil, eso no es algo que se nos escapara. Seguramente se hace más ruido fuera que el que genera dentro de nosotros. Os puedo asegurar que tenemos que estar muy tranquilos y estamos muy tranquilos, así que tranquilidad.
Fútbol Sala, Movistar Inter compartió unas horas con los medios informativos tras comenzar ganando en la liga de su deporte. 1-4 al Zaragoza el pasado fin de semana. Este fin de semana recibe al Burela gallego. Jesús Herrera, capitán, cree que este año pueden hacer cosas importantes.
Este año Movistar va a ser un equipo competitivo, es un Movistar nuevo, con ambición, con ganas. Y lo que nosotros vamos a pelear día a día es porque Movistar esté entre los grandes y ojalá que si todo va muy bien, pues podamos llegar a los objetivos que tanto queremos.
Territorio Madrid al tanto, viviremos junto al presidente de Las Rozas, Ángel Campos, las horas felices que vive su equipo. El próximo día 30 recibe a todo un primer al Sevilla en Copa del Rey. 1:09.
Cuentan que desde hace ya algún tiempo, si de noche ves el cielo, notarás que algo cambió. Y cuentan que una luz brilló de nuevo, tocando a Casiopea, cerca de la Osa Menor.
Antes de ir con la selección y el partido de esta noche, traemos al inicio de este programa al ex seleccionador Luis Enrique, pero hablando de algo trascendente y humano. En el documental que está emitiendo Movistar, Luis Enrique habló abiertamente por primera vez del fallecimiento de su hija Shanna, cuando solo contaba 9 años de edad. Recordaréis que hubo de abandonar precipitadamente la concentración de la selección cuando tuvo conocimiento de la grave enfermedad de su hija. No lo hace hundido, no, lo hace con la alegría de recordarla cada día. De hecho, creó una fundación con su nombre, fundación que presentó en Barcelona y en la que pudo escucharse una canción dedicada a ella en su memoria, esta que estáis escuchando de fondo. El Luis Enrique más humano y entrañable es este.
Justamente los procesos negativos de la vida son los que más te enseñan. Y dirás tú, ostras, ¿y yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Pero si te ha muerto una niña, tu hija a los 9 años. Bueno, mi hija vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos. Tenemos 1000 recuerdos de ella, vídeos, cosas increíbles. Mi madre no podía tener fotos de Shanna. Hasta que llegué a casa y le dije, ¿por qué no hay ninguna foto de Shanna, mamá? No puedo, no puedo. Mamá, tienes que poner a Shanna. Shanna está viva. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está, porque cada día hablamos de ella y nos reímos y recordamos. Porque yo pienso que Shanna todavía nos ve. ¿Cómo quiero que Shanna piense que vivimos esto? En el final de la enfermedad, que ya fue evolucionando, y cuando estaba ya muy fastidiada la pobre, ella aceptaba que su madre llorara porque nos decía cosas duras, muy duras, y Elena, la pobre, se descomponía y yo me ponía a llorar y claro, ella no entendía que yo llorara. Papá, tú no llores, ¿eh? Y en algunos momentos fue muy duro, pero Sanita se murió en nuestra casa sin médicos ni nada, no se murió en un hospital, se murió rodeada de su familia, de sus primas, de sus padres, de sus abuelos. O sea, fue algo muy, muy duro, pero muy emotivo, muy cercano. Pero era una verdulera la tía, una graciosa.
Y junto a ella brillan 9 estrellas más.
Ah, Shanita era increíble. Shanita era una persona muy abierta, muy espontánea. Una payasa, una payasa. Y además muy competitiva, muy valiente. Vamos, un volcán la tía. Y guapa encima. Era como su padre. No, como su padre no. Se parecía más a su madre.
Y las estrellas le llaman Shanna. Shanna.
Shanna.
Las estrellas le llaman Shanna. Shanna.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Rodrigo Marciel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bonilla, se me ponen los pelos de punta de escuchar a Luis Enrique de la manera en que ha recibido esta noticia que te puede hundir la vida a cualquiera, ¿eh?
Sí, yo creo que estamos y que vemos en ese documental y sobre todo en ese capítulo al Luis Enrique más humano. ¿Cómo ha afrontado la pérdida? La trágica pérdida de una hija, en este caso, me parece encomiable.
Una lección de vida, Rodrigo. No sé si lo has escuchado, creo que sí lo has escuchado ayer y también hoy.
Sí.
Pero realmente sí, es sí. Una reacción extraordinaria, ¿eh?
Sí, además mostrar el lado, ¿no?, más humano de los entrenadores de élite o de los futbolistas, deportistas de élite, yo creo que acerca mucho a la persona y también un gran ejemplo de cómo ha gestionado esa tragedia, con lo cual, bueno, pues ahí Luis Enrique también ayuda seguramente, ¿no?, a muchas familias que pasan por esas tragedias a saber cómo llevarlo dentro de lo difícil que es, con lo cual, bueno, muy emotivo y da gusto ver ese lado tan, tan humano, como decía Bonilla, de Luis Enrique, sin duda.
Realmente te pone los pelos de punta, emotivo, muy emotivo, impresionante esa parte final del documental emitido ayer por Movistar. Queríamos ofreceroslo en la portada de este partido de la una. Vamos con lo de hoy, 9:45 de la noche en Córdoba, España recibe a Serbia. Si ganamos estamos clasificados para los cuartos de final de la Liga de las Naciones, eliminatoria que se disputará ida y vuelta en marzo del próximo año. La final a 4 llegará después, en junio, pero el protagonismo en la previa se lo llevó casi en exclusiva Lamine Yamal. 24 minutos duró la rueda de prensa, 24 minutos. 16 preguntas, 8 de las cuales, el 50%, fueron en torno al jugador del Barcelona. Su lesión, su compromiso, su edad para soportar este calendario, las presiones del Barça. Esta es una muestra de lo que pasó en sala de prensa.
Voy a preguntar por Lamine Yamal, imagino que se esperaba la pregunta. Al final se fue a Barcelona, ha habido presiones del Barcelona.
Perdone que insista, algunos piensan que a lo mejor no ha sido lo suficientemente precavido, no sé si este asunto ya tira la toalla, le ofende.
Sigo con Lamine, ¿entiendes que los clubes presionen para que los jugadores no estén con las selecciones?
Tal y como lo ha contado, me queda la duda de saber si ha echado en falta un poco de compromiso de Lamine Yamal con el grupo.
Quería preguntarle si entiende el enfado que hay en cierta parte del Barcelona por no pedir esa protección.
72 partidos para un chico de 16 y ahora 17 años. ¿Es normal?
De la Fuente no rehuyó ninguna pregunta y mostró sus argumentos, dejó clara su confianza ciega en el jugador, al que agradeció su honestidad, negó presiones del Barcelona y, preguntado sobre si debía haberle sustituido antes para evitar la sobrecarga que acabó sufriendo, fue así de claro.
Adivinos, no veo a nadie con el gorrito de mago, a nadie aquí, lo estáis igual que yo. Fútbol es fútbol y pasa si tiene que pasar. Jugó lo que tenía que jugar porque esto es fútbol. Son 27 partidos, entre 24 meses a un partido al mes, porque todos no van a jugar los 27 partidos. Luego dejemos ya darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, que es que juegan un partido al mes con la selección de media, que algunos ni eso. No, entonces vamos a dejar de marear la perdiz, que no nos pase la pelota a nosotros. Presión cero, yo no he hablado con nadie del Barça. He pedido sinceridad y honestidad y agradezco el gesto de un futbolista que no se encuentra fino y me dice, mister, yo no estoy para un partido tan importante, y con su juventud, que sea tan maduro, de decirme, mister, no me encuentro preparado. No tengo ninguna duda, cero. Confío ciegamente en él, ninguna duda. Algunos no entendéis o no entienden lo que es el fútbol, y yo traté de explicaros lo que es el fútbol. Defenderle, por supuesto, pero quien le tiene que defender son los árbitros, aplicando el reglamento, punto. ¿A mí vais a hacer tan responsable de que le peguen patadas a Lamín? Oh, me faltaría más. Los muy buenos, todos los entrenadores queremos que jueguen. Pero esto es a hoy, con los tiempos con Maradona, con Pelé, con Cruyff y con Ronaldo y Messi. ¿O a eso no les ponían sus juegos entrenadores todos los partidos? Pues claro que sí, normal. Si son muy buenos, ¿a quién le quieren poner? A los que creemos que son muy buenos y que son los mejores para cada partido. Pues normal, no estamos descubriendo nada. Lamine tiene 17 años y necesita también luego vivir esa situación que para él fue dolorosa, pues en su entorno, y lo entendemos. Aquí hemos hablado siempre de familia y se siente muy cómodo con nosotros, pero en su casa seguro que mucho mejor. Y yo, si no, además también lo hubiera animado a que fuera a su casa, por supuesto que sí. Va a estar más tranquilo, más arropado, más cómodo en su entorno, más tranquilo para recuperarse.
El jugador tiene simplemente una sobrecarga, vamos a ver si llega o no llega al partido del fin de semana contra el Sevilla, que tiene que jugar con el Barcelona. Conclusión final, que sacas después de escucharlo todo, Bonilla, de esta larga rueda de prensa con un montón de preguntas al respecto.
Que yo creo que se esperaba la rueda de prensa Luis de la Fuente, que la mayoría de las preguntas iban alrededor de Lamine Yamal, de por qué había abandonado la selección, de su compromiso, y yo creo que estuvo bien. La verdad, Luis de la Fuente, no creo que sea un Séneca a la hora de hablar, a la hora de expresarse, pero evidentemente yo creo que no rehuyó ninguna de las preguntas.
¿Qué conclusión sacas ya para cerrar esto, Rodrigo, después de escucharlo todo?
Bueno, yo coincido con el tema, que creo que a veces se expresa demasiado directo y no usa un lenguaje muy de eufemismos, ¿no? El seleccionador nacional, y yo creo que ahí es donde falla a veces, ¿no? A la hora de expresarse de una forma demasiado clara cuando tienes la responsabilidad de ser el máximo entrenador de la selección. Con lo cual, creo que también todo viene dentro de un clima muy tóxico por un calendario en el que todo, tanto la FIFA como la UEFA, hacen que todo esto se caldee cada vez más, con poquísimo descanso y al final las selecciones se amplía también a torneos que quieren ampliar mucho más. Y todo conlleva que al final tengamos un Mundial, por ejemplo, el próximo, que se sigue ampliando en equipos, y los clubes, yo entiendo que se enfaden. Esto ha pasado siempre, pero cada vez se está estirando más el chicle, y por eso yo creo que a la mínima, ahora mismo en cada parón, pues va a pasar esto, con lo cual va a ser difícil sostenerlo, sin duda.
Estoy convencido que en noviembre estaremos en situaciones parecidas, ¿eh? Por unos o por otros, seguro. Habrá bajas, el calendario volverá a ser, bueno, ya decíamos ayer, el Atleti tiene 7 partidos en 22 días, el Madrid tiene 6 partidos en 22 días, y luego llega un nuevo parón de selecciones con 2 partidos internacionales. Y lo de hoy, de hecho, es un puzzle. Adivinar el 11 hoy es francamente complicado, Bonilla, porque tiene 7 bajas con respecto a los que ganaron el europeo, ¿eh?
Sí, y además de esa lista que dio Luis de la Fuente antes del partido, del primer partido de esta ventana ante Dinamarca, pues han caído Dani Carvajal, Ferran Torres, Nico Williams, Jeremy Pino, Brian Gil y el último Lamine Yamal. Yo creo que Luis de la Fuente sí pretende dar descanso a algunos de los titulares del pasado sábado, así Fabián, Grimaldo u Oyarzábal, por ejemplo, podrían empezar el partido desde el banquillo, aunque como tú dices, yo creo que si alguien acierta el 11 es casi por casualidad. Nosotros vamos a dar uno integrado por David Raya en portería, Pedro Porro, Vivian Laporte y Cucurella en defensa, Zubimendi y Merino en el doble pivote, Brian Zaragoza, Pedri y Alex Baena en la línea de tres con Álvaro Morata en punta de ataque.
Tiene un reto para formar hoy el equipo de la Fuente y además con la victoria estamos clasificados directamente para cuartos, lo cual luego te permitiría en noviembre tomar las cosas con más calma, Rodrigo.
Sí, yo creo que ese plan B, ¿no?, de la selección española se lo puede permitir en el día de hoy, tras una victoria que no fue brillante, pero haría ante un equipo que estaba en forma como Dinamarca y para enfrentarse a Serbia con un rival totalmente distinto que ahora analizaremos. Y que esas rotaciones yo creo que sí que van a ser mucho más importantes por necesidad, pero también para probar, digamos, unas alternativas que necesita esta selección con bajas tan importantes como la de Carvajal o la de Rodri. Con lo cual sí que apunto a ese tipo de jugadores, en el tema de Brian también por el rival que hay enfrente. Yo creo que necesitamos un poquito más de jugadores que encaren, que driblen, que busquen un poco más de alternativa y que no sea un equipo tan plano como lo fue frente a Dinamarca en muchas fases del partido. Con lo cual imagino que va a ser así y que De la Fuente tiene hoy una idea muy clara de cambiar cosas, ¿no?
Bueno, ya que no están, pues hay que aprovechar para ver a los que no juegan habitualmente, Bonilla. Por ejemplo, yo tengo ganas de ver a Brian Zaragoza, que le pilla en buen momento de forma esta convocatoria, o Alex Baena, que ha llegado francamente bien y que lleva un montón de asistencias en primera.
Yo más a este segundo que al primero. Es que yo al primero tiene partidos.
El día que está inspirado sí, te hace un destrozo.
Es verdad. Y si jugara, yo creo que lo dije aquí un día contigo, si jugara siempre Brian Zaragoza contra el FC Barcelona, sería la leche. Pero como no juega contra el FC Barcelona, es yo creo que demasiado irregular. Pero sí, claro, apetece ver a tipos de esta calidad, tanto a Brian Zaragoza, pero sobre todo, como te digo, a Alex Baena, que ha comenzado muy bien esta temporada con el Villarreal y puede tener sus minutos hoy ante Serbia.
En la portería, por cierto, Raya, tú le conoces bien, Rodrigo, le has visto mucho en el Arsenal. Aquí es un futbolista todavía muy desconocido, ahora le escuchamos, porque la Premier no llega tanto como llega, lógicamente, la Liga Española. Pero es un tipo veterano que siempre se destaca de él su juego de pies, pero que realmente ha demostrado que tiene categoría. El otro día hizo 2 paradas realmente buenas en la primera parte contra Dinamarca, ¿eh?
Sí, sin duda. Está en el mejor momento de su carrera y yo creo que, como tú dices, quizás alejarse de la Liga Española no lo ha tenido en el foco, porque es que tiene una carrera muy peculiar, ¿no? Desde quinta división en Inglaterra ha ido ascendiendo claramente, ¿no? Blackburn Rovers, Brentford, héroe del ascenso también en Championship y ahora en el Arsenal, portero indiscutible, con lo cual es una progresión que yo creo que nadie esperaba, pero que ha alcanzado en el nivel top con 29 años, con lo cual a mí me parece una de las revoluciones, ¿no?, los últimos tiempos en la portería. Tenemos portero para rato, yo creo que ha alcanzado una madurez fantástica y una seguridad que ahora mismo podríamos situarle en el top 5 del mundo, probablemente.
Lleva más de 2 años acudiendo a la selección española, 8 partidos internacionales, pero él es consciente de que ahora le estamos descubriendo.
Puedo ir así un poco por ahí, pero creo que es la primera vez que juego tantos partidos seguidos. Llevo 8 internacionalidades y una vez que coges el ritmo, pues te encuentras incluso mucho mejor contigo mismo, con el equipo. Tanto el equipo como yo estamos en muy buen momento. Y
en unos meses, cuando vuelva Unai, ¿crees que pueda haber debate si sigue a este gran nivel?
Bueno, no sé si habrá debate o no. Yo ahora mismo estoy aquí para ayudar al equipo a ganar partidos y a ponerle la vía difícil al míster para que los porteros que estén seleccionados pues tenga la selección muy difícil para ver quién quiere poner.
Y tras la retahíla de preguntas sobre Lamine Yamal y alguna otra concerniente a otras posiciones del equipo, por fin apareció esto.
Por hacer un poquito menos monótona esta rueda de prensa, me gustaría preguntarle sobre el rival de mañana, el combinado nacional serbio.
Pues muy bien la pregunta. Y voy a disfrutarla un poco, ¿me permites? Y es una sección con muy buenos futbolistas. Todos sus futbolistas juegan en grandes en ligas europeas. Y va a ser un partido pues, que va a haber que madurar mucho y picar piedra. Físicamente es un equipo muy grande, físicamente son muy poderosos y tácticamente muy equilibrado.
Bueno, y lo hemos resumido porque se extendió durante un minuto hablando de la selección serbia. Llevaba toda la rueda de prensa esperando que le preguntaran. Ojo a Serbia, que llega tercera de grupo con 4 puntos. Tiene posibilidades de clasificarse todavía. El 5 de septiembre empatamos allí 0-0 contra los serbios. El mejor fue Rajkovic. España hizo 50 ataques y 23 remates, pero Jovic falló una clarísima en la primera parte que incluso nos pudo haber costado la derrota. Y es un equipo especialmente rocoso que nos va a esperar atrás, el equipo de Stojkovic, y que se va a meter, no sé si con el autobús o parecido, buscando la contra, Rodrigo, ¿no?
Sí, y bueno, yo creo que ahí se ha equivocado de la fuente porque en Europa no juega, para mí, el referente que sigue siendo Mitrovic del equipo, que ha vuelto en esta...
Está en el Al-Hilal.
En el Al-Hilal, que se está hinchando a meter goles, es un jugador que está para jugar en Europa de sobra y para jugar en las grandes ligas, pero el dinero es lo que tiene. Y ha vuelto y marcó el otro día en el partido ante Suiza y cambia bastante esta Serbia. Digamos que yo creo que ha mejorado en un mes con lo que ofreció en el partido de Belgrado, porque es un clima no tan tenso como había con su seleccionador, que estuvo a punto de salir después de una mala Eurocopa. Recupera, por tanto, a Mitrovic, que es un goleador nato. Sigue sin estar Vlahovic, pero bueno, se vio un equipo un poquito más serio. Yo creo que va a plantear un partido muy similar, como decía De La Fuente, muy físico, a esperar atrás, como tú dices, pero tiene una referencia mucho más fiable arriba, ¿no? Y un portero de primer nivel, con lo cual peligrosa está Serbia, que ha recuperado un poquito el orgullo en el partido frente a los suizos y nos va a plantear un encuentro absolutamente distinto a lo que hizo Dinamarca, con una defensa mucho más atrás y a esperar sobre todo a la contra, ¿no?
Serbia empató a 0 con España, luego cayó 2-0 en Dinamarca y le ganó 2-0 a Suiza. Y el portero Rajkovic, aquel del Mallorca, que ahora se ha ido fuera, pero que es un porterazo y que en la ida hizo paradas de todos los colores, ¿eh?
Sin duda. Es un portero de primerísimo nivel y, bueno, se va a sostener entre la seguridad defensiva y que pueda el propio Mitrovic fabricarse un gol como hizo frente a la selección suiza. Luego tiene algún debutante, o por lo menos debutante en el partido anterior, como es Maksimovic, que puede ser muy interesante, un jugador de la Estrella Roja joven, y luego el lateral de la Aston Villa de Unai Emery, que es Nedeljkovic, que también nos puede hacer daño por ese lado, pero... Evidentemente España, con más talento, debería sacar el partido hacia adelante.
Vuelve España a Córdoba. Bonilla, por cierto, hacía 23 años que no jugábamos en Córdoba. Contra Japón, un amistoso, ganamos 1-0 y va a haber cerca del lleno, unos 20.000 espectadores más o menos.
Sí, se estiman unos 19.500 aficionados, entre ellos un centenar de seguidores serbios. El polaco Daniel Stefanski va a dirigir el choque pues a partir de las... 9:45 en el Nuevo Arcángel, desde las 8:30 en la sintonía de Onda Madrid.
Lo contamos aquí a las 8:30 con Rodrigo Marcial en los comentarios, con Nacho Aranda, el resto del equipo, y por lo que nos estás contando, pico pala, que va a costar lo de esta noche, Rodrigo, ¿no?
Tiene toda la pinta, sí. Va a ser un poquito espeso, seguramente, el planteamiento de Serbia, por decirlo sutilmente.
Gracias, Rodrigo, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Enseguida más selecciones.
El partido de la una en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 31 minutos, estáis en el partido de la una. Vamos con el resto de las elecciones. Mbappé en boca de todos, esta vez por un asunto que ya veremos en lo que queda, pero le involucra la prensa sueca en un caso de violación que se produjo en el hotel donde estaba el jugador alojado hace unos días allí en Estocolmo, en la capital del país. Ya sabes que no había acudido con la selección francesa. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Él salió ayer en las redes diciendo que era una noticia absolutamente falsa e incluso el seleccionador de Sanz habló ayer al respecto después del partido de Francia.
Sí, bueno, la policía de Estocolmo es cierto que está investigando una presunta violación cometida en ese hotel donde se alojó el futbolista junto con otros acompañantes el pasado jueves 10 de octubre, así lo ha confirmado la fiscalía, pero no, en ningún caso han hecho público que haya datos de acusación sobre el futbolista. Pero sí hay dos diarios suecos y es donde está teniendo cierto recorrido esa información, Aftonbladet y Expressen, que se han ido más allá e indican que el jugador podría ser el autor de los hechos y lo califican como sospechoso razonable. A todo esto, como tú dices, Mbappé respondía ayer en sus redes sociales a esta información calificándola de fake news y lo relaciona con una reunión que hoy van a tener sus abogados con los abogados del PSG por ese litigio salarial en el que el futbolista reclama algo más de 55 millones de euros. Textualmente en su cuenta de X, Mbappé dice que las noticias falsas se están volviendo predecibles en la víspera, por casualidad, de una audiencia, refiriéndose a la audiencia, a la cita judicial que tienen hoy sus abogados con los del PSG. También el PSG ha respondido en L'Equipe a ese tuit de Mbappé, lo califica de una vergüenza, dice que el futbolista está culpando absolutamente de todo. Si no marca ningún gol con el Madrid es culpa del PSG, si se ha perdido partidos con la selección es culpa del PSG y ahora también el PSG está involucrado en estas historias en Suecia. Vamos a ignorarlo y a mantener nuestra clase, ha dicho el PSG en el diario L'Equipe. Y ayer, pues evidentemente toda esta situación salpicaba a la concentración francesa después de ese partido de Francia, de la victoria de Francia ante la selección belga. Didier Deschamps le preguntaban al respecto y esto contestaba el seleccionador.
Hay cosas que no son difícil de comprobar, pero si le das crédito a algo, puedes acabar inventando noticias. No he hablado con él de esto. Es lo suficientemente mayor para saber cómo manejar esta información. Hay que diferenciar entre lo que es verdadero y falso. En cualquier caso, esto no es nada bueno para la selección francesa.
Por cierto que Mbappé ya estuvo entrenando ayer por la tarde aquí en Valdebebas junto a Lunin y Courtois y lo hará esta tarde a partir de las 4 cuando regrese el Real Madrid a los entrenamientos. Yendo a lo puramente deportivo, Bélgica 1, Francia 2. La noticia es que Kolo Muani hizo un doblete y que Tchouaméni resultó expulsado.
Sí, en el minuto 76 lo jugó prácticamente todo. Tchouaméni, que ha ejercido de capitán con la ausencia de Kylian Mbappé, fue expulsado por doble amarilla a 4 minutos del final. Y por otra parte, Camavinga, jugador del Real Madrid, jugó los últimos 16 minutos. Una victoria que acerca ya a la selección francesa a la clasificación, aunque todavía no la tiene. Y es segundo de grupo además porque Italia también ganó su partido 4-1 a la selección de Israel. Italia está ya prácticamente clasificada para los cuartos de final. Y en este partido en Italia, que se jugó en el campo del Udinese, la noticia fue el debut con la azurra de Daniel Maldini, de 23 años, que es la tercera generación de los Maldini, que defiende los colores de Italia. Su abuelo Cesare y su padre Paolo, que ayer estuvo presente, por cierto, en las gradas del estadio, sobre todo se felicitaba de ese debut, como decimos, de este joven jugador de 23 años, Daniel Maldini.
El primer equipo clasificado para cuartos de final de Liga de las Naciones es Alemania, 1-0 a Países Bajos, gol de Lewelin, y allí estaba Rüdiger, el madridista.
Sí, jugó todo el partido, Rüdiger, el defensa del Real Madrid, en este partido que, bueno, le costó sudar la victoria a la selección de Alemania, ese 1-0 ante Países Bajos, y como dices tú, con esta victoria ya Alemania, 10 puntos, es primera, le saca 5 a Países Bajos, que segunda, es la primera selección clasificada para los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Se jugó el partido en el Allianz Arena de Múnich, con 75.000 espectadores en las gradas, y antes del encuentro se le brindó un homenaje a Thomas Müller, a Manuel Neuer y a Gundogan, además de a Toni Kroos por su trayectoria en la selección de Alemania, pero el ex madridista estaba invitado, pero no pudo acudir por problemas en su agenda.
Y brilló Arda Güler en la victoria de Turquía 2-4. De hecho, marcó uno de los goles y fue el mejor de su equipo.
El definitivo no, pero el que sí, bueno, suponía la remontada de la selección de Turquía. Además, a 2 minutos del final, marcaba el 2-3 para encarrilar esa victoria. Como decimos, a 2 minutos del final, el jugador del Madrid fue uno de los más destacados. Lo intentó también en la primera parte, jugó el partido completo, tuvo un cabezazo, también un remate con la zurda que se fue alto, y también participó en el 2-4 definitivo de la selección turca, que hacía 7 partidos que no conseguía la victoria. También tuvo minutos, aunque muy poquitos, en el tramo final el jugador del Getafe, Bertuk Yildirim.
Y el último de los nuestros que jugó fue Bayou, que lo hizo con Albania y con victoria además, pero en el grupo B también, en la Liga B, vamos.
Efectivamente, con esa participación de Bayou se cierra ya también la participación del jugador del Rayo Vallecano. Ya hoy solo quedan 2 partidos con participación en Europa, quiero decir, de jugadores de los equipos madrileños. El Polonia-Croacia con la presencia de Luka Modric y el Lituania-Rumanía con la presencia de Ratiu.
Quedan además el Escocia-Portugal, con Portugal prácticamente clasificada, y el Suiza-Dinamarca. Y en Sudamérica, esta noche y madrugada tenemos partidos con bastantes representantes de los nuestros, Bonilla, ¿eh?
Sí, clasificación para el Mundial 2026. Abre el fuego a las 10:30 de esta noche el Colombia-Chile en el Roberto Meléndez de Barranquilla, con la presencia del jugador del Rayo Vallecano James Rodríguez con los cafeteros. Precisamente Colombia llega tras perder ante Bolivia y quieren mantenerse en la parte alta de la clasificación, ganando a la cenicienta del grupo que ocupa Chile, el último lugar de la clasificación. Ya de madrugada a 1:00, Paraguay-Venezuela en el Defensores del Chaco de Asunción estará el getafense Omar Alderete. Es un duelo importantísimo en busca de la clasificación para el Mundial. A 1:30, Uruguay-Ecuador en el Centenario de Montevideo, con Fede Valverde y Jiménez, jugadores del Real Madrid y Atlético de Madrid. Los charrúas, tras ganar sus primeros 4 partidos, no han logrado vencer en los siguientes 3. Además, hay cierta crispación y un ambiente muy enturbiado por declaraciones entre internacionales y el seleccionador Marcelo Bielsa. A 2:00 a.m, Argentina-Bolivia en el Monumental de River. Allí estarán los jugadores del Atlético de Madrid, Musso, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez. Los argentinos, que nunca han perdido ante Bolivia como local, quieren seguir liderando la clasificación. Y a 3:45, Brasil-Perú en el Manega Rincha de Brasilia, con los brasileños del Real Madrid, Rodrigo y Endrick. Acumulan, ojo, los brasileños 4 derrotas. Ahora mismo Argentina lidera la clasificación con 19 puntos, Colombia 16, Uruguay 15, Brasil 13, Ecuador y Bolivia 12 y Venezuela 11. Estos serían o estarían clasificados para el Mundial, aunque Venezuela jugaría repesca.
Y en África hay 3 del Rayo, Patecís juega hoy con Senegal, Enteca con Angola, Mumin con Ghana y hay 1 del Leganés, Cissé, que lo hace con Guinea. Ya ha regresado Djené, que no jugó ayer con Togo por acumulación de tarjetas. Vamos con baloncesto, nueva reválida para el Real Madrid en Euroliga y en Vitoria frente al Baskonia de Pablo Laso desde las 8:30 en un Buesa Arena a reventar. Un Madrid negado fuera de casa hasta el momento. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues los blancos no podrán contar para el encuentro con Garuba, que continúa con molestias en el gemelo, Andrés Feliz ni el sancionado Facu Campazzo, lo que deja al Madrid sin bases, que sumado a las dudas que viene mostrando el equipo, dificultará el partido, aunque Chus Mateo incluso tiraba de metáfora sobre este asunto, asumiendo que cualquier jugador puede asumir este puesto.
Hay un dicho por ahí que dice que si la vida tira limones, haz limonada, pues es lo que intentaremos hacer. Vamos a ver si somos capaces de hacer un buen partido sin Facu y sin Andrés. Alternativas, cualquiera del equipo en un momento determinado pues tiene que hacer una misión de urgencia, ¿no? Digámoslo así. No es lo que estaba predestinado en un inicio, pero bueno, tenemos que ser capaces.
El conjunto blanco no atraviesa su mejor momento, sobre todo en defensa, promediando 88 puntos encajados por partido. Recordemos que, como tú muy bien has dicho, estos no han conseguido ganar a domicilio tras las derrotas en Coruña, Múnich y Bilbao. En relación a esto, Chus dejaba un recado a sus jugadores queriendo decir algo como que no solo se gana con el escudo y dejando claro que cualquier partido es complicado.
Respetar nuestro trabajo teniendo en cuenta que cualquier equipo en la Liga Endesa es un equipo peligroso. Nosotros pensamos muchas veces que jugar fuera de casa es fácil, jugar fuera de casa es muy difícil en la Liga Endesa y tenemos que estar siempre preparados independientemente del rival que sea.
Enfrente a un clásico del baloncesto español como es Baskonia, dirigido este año por un viejo conocido del banquillo madridista como es Pablo Laso, y también conocido para Chus Mateo, quien fuera su segundo entrenador durante 8 años. Chus alababa así al técnico baskonista, aunque cree que los verdaderos protagonistas del partido son los jugadores y no los técnicos.
Pablo, que es un grandísimo entrenador, al que admiro mucho, sin duda, por el tiempo que he estado con él, pues tienen margen de sorprender a Chus Mateo, seguramente Chus Mateo también, pero al final los que ganan son ellos, los protagonistas son ellos y seguramente jugará un equipo contra otro equipo, no un entrenador contra otro.
Establecemos comunicación con uno de nuestros sabios de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal?
Oye, comentaste el partido del domingo en Bilbao aquí. ¿Te sorprendieron las declaraciones de Zonia censurando las rotaciones, diciendo que este año va a haber que sufrir muchísimo? ¿Son nocivas para el vestuario? ¿Cómo se recibe eso dentro?
Sí, de hecho lo comentamos durante la retransmisión, ¿no? Que nos quedamos sorprendidos con las declaraciones. Quizá es algo que puedes comentar en el vestuario, en un momento dado, la intimidad del vestuario, ¿no? Con tu entrenador o con los compañeros, pero no en los micrófonos en directo, ¿no? Bueno, sabemos de Gessoña que a veces no tiene filtro, pero desde luego que no ayuda esto al equipo.
Oye, ¿era previsible con tanto cambio, con tanta marcha de gente con pedigrí y Abusele a última hora este flojo comienzo de temporada o desborda por negativo lo que está pasando?
Yo creo que nos está... A ver, era previsible que va a ser un inicio de temporada complicado, ¿no? Por todas las ausencias y la importancia de las ausencias. Hay que destacar, aparte de, como has nombrado, ¿no?, a Yagusele, a Poirier, con la gran temporada que hizo, pero hay dos pesos pesados como Rudy Fernández y el Chacho, pues que se les está echando mucho de menos. Un Fabián Coser también, que aparecía en momentos complicados del equipo con su veteranía y que siempre sumaba. Bueno, la verdad es que está siendo complicado, ahora encima las lesiones, la sanción al Facu, no hay buenas sensaciones, ¿no? Entonces se está juntando todo un poco, a ver cómo se recompone el equipo y sale de este bache, ¿no?, tan pronto.
¿Te parece que es este el reto más difícil que ha afrontado Chus Mateo desde que llegó al banquillo blanco, tener que hacer un equipo nuevo, casi nuevo?
Sin duda, sin duda. Ya tuvo un gran reto, ¿no? El hacer olvidar, entre comillas, no hacer olvidar, a Pablo Laso no se le puede hacer olvidar, ¿no? Pero el sustituir a Pablo Laso después de una trayectoria tan exitosa como la que tuvo al frente del Madrid, y lo hizo, vamos, lo solventó con creces. Ahora se enfrenta a lo que se esperaba que tenía que llegar, ¿no? A un nuevo equipo, al ensamblar un nuevo equipo, nuevas piezas, y realmente está siendo complicado. Entonces yo creo que superado el reto de asumir la dirección del equipo, este sin duda es el más complicado que le está llegando.
¿Cómo se afronta, Iñaki, un partido como este? Si ganas, subidón, pero si pierdes, quinta derrota en 8 partidos, y ya sabes lo que eso supone en el Real Madrid, y encima viene Panathinaikos el jueves, el campeón de Europa.
Sí, sobre todo si miras el calendario da vértigo, ¿no? Entonces ¿cómo se afronta esto? Pues hay que intentar afrontarlo con la mayor tranquilidad, que es la que está intentando transmitir Chus Mateo, ¿no?, en estas declaraciones, cero alarmismo, adaptarnos a lo que tenemos y, bueno, pues poco a poco con las armas y las herramientas que tenga el equipo, intentar sacar adelante, recuperar buenas sensaciones, ganar sería lo ideal. si no se gana, pero por lo menos recuperar buenas sensaciones, que son las que le está faltando al equipo, ¿no? Y tener paciencia.
Hoy no está Garuba, no está Campacho, no está Feliz. ¿Esto te enseña que hay que ir sí o sí al mercado, Iñaki?
Yo creo que va a haber que ir al mercado, sí. Independientemente de las lesiones de ahora, Andrés Feliz, desde luego, es un revés importante para la planificación del equipo, pero ya estaba demostrando el equipo que algo más faltaba, y no tengo ninguna duda desde hace días ya, pues si no decir semanas, seguramente que la dirección técnica, Juan Carlos con Alberto Herreros, estarán sondeando el mercado a ver qué pueden incorporar.
Sin Andrés Feliz, sin Campacho, no hay bases puros, tendrá que ejercer Jul, no sé si Abalde. ¿Cómo solucionas este problema hoy contra Baskonia?
Pues tú lo has dicho, Jul, Abalde, en un momento dado incluso Musa también puede ayudar. No es lo ideal porque no son bases puros, ¿no? No son directores, pero bueno, para solventar el trámite de poder subir el balón y medianamente dirigir, pues el que más minutos le tocará será a Jul, pero ya Abalde lo ha hecho, ya le tocó hacerlo en alguna temporada y lo puede hacer con solvencia seguramente.
Oye, Baskonia está prácticamente igual, 1-2 en Liga, 1-1 en Euroliga, me refiero a una victoria, dos derrotas en Liga, una victoria, una derrota en Euroliga. Vienen de ganar al Murcia en la prórroga, tampoco están para fiestas los de Lasso, ¿eh?
Sí, pero bueno, es un grandísimo equipo que juega en su casa y sobre todo, bueno, pues un Pablo Lasso, imagino, extra motivado, ¿no? Para este partido, pero además ya sabemos que cualquier equipo, no solo Baskonia, que se enfrenta al Real Madrid, tiene un extra siempre de motivación. Ahí es donde está también la dificultad del Real Madrid, ¿no? Y bueno, pues es un pabellón donde siempre es complicado sacar una victoria.
¿Dirías que es el momento más difícil del Madrid en mucho tiempo?
Sí, sí, sí. De todos estos años que estamos siguiendo de cerca al Madrid, es muy pronto, ¿no? Acaba de empezar la temporada, pero lo cierto es que se vienen ahora un par de semanas con esta jornada doble en la que si no enganchas alguna victoria, vamos a ver hasta dónde puede llegar la paciencia, ¿no? del club para dar continuidad al proyecto.
Iñaki de Miguel, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego. Y hoy traemos a nuestro territorio Madrid al tanto a Las Rozas Club de Fútbol, un equipo de tercera federación que está viviendo una etapa muy especial, de la mano de su entrenador Manu González, marcha bien en Liga, es semifinalista de la Copa Federación a nivel nacional y se ha metido en la Copa del Rey, en la que se enfrentará al Sevilla, al que va a medirse el próximo 30 de octubre en Navalcarnero. Su presidente, Ángel Campos, nos va a contar todos los detalles. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues un protagonista de excepción y de excepción todo lo que está haciendo su equipo, Las Rozas Club de Fútbol, en este inicio de campaña. Todas las noticias han sido buenas deportivamente hablando y van a tener la oportunidad de vivir otro día histórico en el club con la llegada y la visita del Sevilla Fútbol Club en Copa del Rey. Estamos en comunicación con el presidente de Las Rozas Club de Fútbol, con Ángel Campos. Ángel, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya inicio de temporada, yo no sé si lo esperabas o te está pillando tan de sorpresa como le puede caer a otros.
Esperar en la medida que de temporada trabajamos pensando en configurar una plantilla que fuera aspirante al ascenso. Y vamos a ver, porque si hay un hecho cierto, que nos hemos conseguido clasificar para la Copa del Rey, tenemos a Sevilla, que es un poco una fiesta para la cantera y los jugadores y para el pueblo roceño. Y vamos a disfrutarlo de ello.
Estaba hecho el proyecto para eso, ya lo empezasteis a hacer la temporada anterior, y lo que sí que ocurre es que, digamos que ese éxito final se ha visto ya anticipado por todo lo que ha conseguido ya tu equipo, que no es poco, ¿eh?
No, la verdad, que hemos hecho una Copa Federación impecable hasta ahora, estamos en semifinales, no deja de ser un campeonato nacional, y ahí hemos competido muy bien, en la Liga hemos empezado con un buen tono, y en la Copa del Rey, pues vamos a ver el próximo fin de mes, que jugaremos la eliminatoria con el Sevilla. Sí, estamos muy contentos porque además vemos al equipo con muchas ganas, vemos al bloque muy cohesionado y tenemos un gran ambiente dentro del vestuario. Tenemos un gran entrenador y, bueno, pues vamos, somos optimistas con el futuro. Dependerá de cómo seamos capaces de trabajar. Y cómo sean capaces de trabajar los rivales también, claro es.
Resumiendo, para llegar al partido del Sevilla, habéis tenido que dejar en la cuneta Cazalegas, Puerto Llano y haber ganado la Copa Federación a un Primera Federación como el Club de Fútbol Fuenlabrada. ¿Ha habido algún momento complicado que dices, aquí nos caemos o no?
No, en el sentido que tenemos mucha confianza en los jugadores y en el equipo. Sí, en muchos momentos, porque porque toda la competición conlleva momentos de apretar el culo, de descender, de pasar las canutas, de que te creen ocasiones. Bueno, eso es lo que es el fútbol, pero tenemos una gran confianza en esta plantilla y en este cuerpo técnico.
Es que habéis llegado al partido ante el Sevilla de forma épica, ¿eh? Épica porque, bueno, habéis jugado una prórroga con un hombre menos durante muchísimos minutos, con un equipo que precisamente se crece en ese momento y consigue ganar la eliminatoria. Es decir, que ha habido momentos futbolísticos y épicos muy bonitos para hacer equipo, para hacer afición.
Sí, sí, eso es verdad, y también lo estamos notando a efectos de un mayor seguimiento de nuestra afición y una mayor ilusión de nuestra afición. Ya diríamos con el colofón de la Copa que tiene a la ciudad de Las Rozas pues un poco soliviantada esperando ese acontecimiento. Y dicho sea de paso, vamos a intentar competir ese partido, que nadie piense que es una fiesta, lo vamos a celebrar, pero queremos celebrarlo ante nuestra afición, por lo menos complicando muchísimo las cosas al Sevilla, desde respecto a un equipo que tiene 7 copas de la UEFA, pero desde el reconocimiento del esfuerzo de nuestros jugadores y de nuestra afición.
Yo le tengo el mismo respeto, Presi, y fíjate que yo creo que tanto en Parla como en La Roza se va a pelear por dar la sorpresa, y es un milagro el poder, si se consigue, pero yo creo que los dos equipos, y más en vuestro caso también, vais a pelear eliminatoria. Es decir, no va a ser una fiesta del fútbol, que lo va a ser, pero en las gradas, en el terreno de juego, a intentar pasar la eliminatoria.
Sí, mira, no sé qué medio hizo una entrevista a mano a nuestro entrenador, hablando del rival de la Copa, y dijo, nos da igual porque el que venga aquí va a sufrir.
Eso es
un poco el objetivo de nuestro club. El Sevilla en este caso nos ha tocado. Venga, sufra, el partido se ha competido, se ha disputado, sea una fiesta para toda nuestra población y nuestra afición, y además, a ser posible, no descartamos nada porque es un único partido, tenemos el apoyo de nuestra afición, y a un único partido pues las fuerzas se igualan. Luego depende de muchas cosas, que das el tiro tuyo en el palo y entre, que el del rival en el palo y salga, pues un montón de cosas, y el factor suerte que nos va a hacer falta también ante un rival de esta categoría. Si tenemos que caer eliminados porque el rival es superior, que lo es por historia, por tradición, por presupuesto, pues seremos eliminados y felicitaremos al rival. Pero si tenemos una mínima oportunidad, vamos a intentar ganar.
Ángel, para que la gente lo entienda o el aficionado de pie lo entienda, ¿qué implica para el club el poder jugar un partido, una eliminatoria de este calibre?
Pues implica pues un poco el reconocimiento al trabajo que venimos haciendo, que también hay que recordar que como club tenemos a nuestro filial primero en la primera división autonómica de fútbol madrileño. El año pasado nuestro juvenil A ascendió a división de honor. O sea, es un poco el reconocimiento de un trabajo que hemos haciendo, una fiesta, una localidad, y un poco un salto, colocar a Las Rozas en el lugar que yo creo que le corresponde en el fútbol madrileño. Entonces, queremos que sea una fiesta, y queremos además que sea una fiesta con un Nahual Calvón lleno, y con un Nahual Calvón lleno con más aforo que el que tenemos ahora, porque estamos estudiando con nuestro ayuntamiento, que está mostrando su colaboración en todos los aspectos para poner gradas supletorias, y lo que queremos es eso, que sea una gran fiesta, y que al igual que hizo el Alcorcón en su día y otros muchos equipos de tercera o de segunda B o de segunda división con grandes equipos de primera división, pues disputar el partido y esperar que haya sorpresa, como ha habido históricamente en la Copa, que es una competición que iguala un poquito las fuerzas y jugando en el terreno de juego del equipo más modesto.
Y también, lógica, inyección económica que viene bien.
Sí, esperemos, pero sí, confiamos y nos viene muy bien. Nos viene muy bien, somos un equipo modesto y nos viene muy bien. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo responde la ciudad y también toda esta... montaje, pues tiene muchísimos gastos, pero bueno, sí, es una inyección económica y es una fiesta en todos los sentidos. Y si pasará
mejor,
una inyección económica mayor todavía.
Mejor, y eso es lo que nosotros deseamos. Te iba a decir, ¿qué culpa tiene el que el proyecto pinte también el míster, Presi? Que ya pintó la temporada pasada, pero que está pintando también muy bien a nivel de club familiar, de jugadores piña alrededor de él. ¿Qué parte de culpa está teniendo?
Pues una parte importantísima, porque una de las cosas que se ve con nuestros jugadores en nuestros partidos, juguemos mal o bien, dominemos el partido o seamos dominados, es esa intensidad, ese compañerismo, esa cohesión en el grupo, y yo creo que el entrenador es fundamental y estamos encantados con el entrenador que tenemos y pensamos que es el entrenador que podríamos tener a Rozas ahora mismo. Tiene toda la responsabilidad para bien, para mal, como es lógico, y en este caso para bien porque está dirigiendo una nave que nos está llevando a un buen ritmo la liga. Quiero decir que no perdamos de vista con los fastos de la Copa el calendario que tenemos por delante. Pero bueno, eso está también el entrenador llevándolo perfectamente y, repito, estamos encantados con el entrenador. Nos parece un grandísimo entrenador y un entrenador de una categoría superior a la que está hoy entrenando.
Presidente, que sea la penúltima entrevista coopera que te hagamos, ¿eh? Toda la suerte del mundo.
No, alguna... Que haya más por delante.
Ok, por eso, que haya muchísima suerte y de verdad disfrutad el momento. Un abrazo
muchísimas
muy fuerte.
Muchísimas gracias por apoyar al fútbol madrileño.
Está viviendo un momento dulce Las Rozas, que tiene ese partido de Copa el próximo 30 de octubre en Navalcarbón a partir de las 7 de la tarde frente al Sevilla. Y a las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5 en los Deportes de Telemadrid, hoy juega la selección española y desde ayer ya quiso dejar claro Luis de la Fuente que hoy juega la selección española, porque no quiere que se le pregunte por otra cosa y no quiere que se le desvíe el foco, aunque me parece a mí que en esto va a fracasar. Todas las miradas puestas en el calendario, en las lesiones, en Lamine Yamal, eso sí, el seleccionador se defendió hablando alto y claro. Hablando alto y claro con su selección con Turquía está Güler, ¿eh? El madridista hizo un auténtico partidazo, una exhibición de magia y precisamente un truco, pero de los malos, es lo que cada vez empieza a aparecer más, lo que le está ocurriendo a Kylian Mbappé en la hora en la que se quiso marchar a Estocolmo. Vamos a contar la última hora de un asunto que ya está en la fiscalía.
Pues hasta aquí el partido de la una, os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde tenemos doble cita con el deporte a partir de las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Rodrigo de Pablo y a partir de las 8 y media, a través del 101.3 y del 106.0 de la FM, os ofrecemos la transmisión del España-Serbia que se juega hoy en el Nuevo Arcángel de Córdoba, partido correspondiente a la Liga de las Naciones. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a partir de la una en punto de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana, adiós. Makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.